Hace algunas semanas, un grupo de expertos de la Universidad de Harvard lanzó un nuevo índice de progreso social que busca dar una aproximación nueva al tema de la medición del bienestar de las sociedades más allá de su nivel de riqueza. Los primeros resultados muestran varias conclusiones interesantes, incluyendo un posicionamiento relativamente privilegiado de nuestro país. De hecho, Uruguay aparece en el lugar 26 entre 132 países. ¿Qué es lo que mide este índice? ¿Cómo se comprende la posición de Uruguay? Bueno, vamos a conversarlo con Tamara Yandi, de la consultora Deloitte, que de hecho es uno de los sponsors de esta iniciativa a nivel global.
Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Romina.
Tamara, si te parece, comencemos explicando por qué surge esta iniciativa. ¿Qué se pretende medir con el nuevo índice de progreso social?
Bueno, como adelantaba Emiliano recién, es un indicador que trata de presentar una nueva aproximación al tema de la medición del bienestar de las sociedades. Es un indicador que se enmarca en un debate que lleva mucho tiempo en nuestra disciplina, que gira en torno a qué variables hay que mirar para entender cuán exitoso o cuán avanzado es un país y en qué cosas tiene que trabajar un país para estar mejor y para que sus ciudadanos vivan mejor. En economía se utilizó por mucho tiempo al PBI per cápita como medida de bienestar, suponiendo implícitamente que a mayor valor de producción de un país, mayor es el ingreso de las personas que viven allí y, por lo tanto, mayor es su bienestar. Pero, sin embargo, en las últimas décadas esa visión fue muy cuestionada desde varias disciplinas, incluso desde la propia economía. Hay muchas razones, pero es evidente que esta medición tiene limitaciones grandes. Por ejemplo, el PBI per cápita no nos dice nada acerca de su distribución. Contar con un PBI per cápita alto no necesariamente significa una mejor calidad de vida de las personas si no hay servicios adecuados y si los recursos de la sociedad no se están invirtiendo en salud, en educación, en protección social, por ejemplo. Entonces, el índice de progreso social es un indicador, aunque ciertamente no el último, no el único, perdón, y aunque ciertamente con limitaciones, que trata de encarar este carácter multidimensional del tema del bienestar.
Tamara, ¿y cómo se diseñó el índice? ¿Qué variables considera?
Bueno, es un desarrollo de una ONG que está basada en Estados Unidos, que se llama Iniciativa para el Progreso Social. Esta fundación tiene varios sponsors, Deloitte es uno de los sponsors, pero también participan Cisco, la Fundación Rockefeller, por mencionar a los más conocidos. La elaboración de la metodología y la confección del índice estuvo encomendada a un grupo de expertos de la Universidad de Harvard, que a su vez estaba liderado por Michael Porter. El índice es un ranking que considera en total 53 indicadores. Esos indicadores se agrupan en distintas categorías hasta formar lo que la Fundación considera las tres dimensiones de base de este índice de progreso social. La metodología la llama necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En la dimensión de necesidades básicas se toman en cuenta indicadores de nutrición, de acceso al agua y al saneamiento, de vivienda, de seguridad de las personas. Después, en la dimensión de fundamentos del bienestar, aparecen cosas como el acceso al conocimiento, el acceso a la información, indicadores de salud, también indicadores de sustentabilidad ambiental. Y después, en el componente de oportunidades, se evalúan cosas como el respeto a los derechos individuales, la libertad de elección, la tolerancia, temas de inclusión social, temas de integración.
Tamara, ¿y cómo se diferencia, por ejemplo, de otros indicadores multidimensionales como el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, por citar un ejemplo? Porque, por lo que explicabas, el espíritu de ambos parece bastante similar.
Lo es. Este nuevo índice, sin embargo, es bastante más granular, considera más dimensiones que el Índice de Desarrollo Humano o el IDH, como habitualmente se llama a ese índice. Y hay otra diferencia grande, que es que el IDH toma al PBI per cápita como una de las dimensiones del índice, mientras que en este índice de progreso social esa no es una variable directa en el cálculo. Otro elemento particular de este índice de progreso social es que, en general, para muchas variables se incluyen simultáneamente indicadores de nivel e indicadores de distribución o de equidad en el país. Por ejemplo, no solo se releva la matriculación en educación secundaria, sino también la igualdad de género en la educación secundaria. Por citar un ejemplo, se busca complementar siempre las dos perspectivas.
Si te parece, vayamos ahora a los resultados. Uruguay sobresale en el puesto 26 de 132 países. ¿Cuáles son los destaques de ese dato?
Sí, efectivamente Uruguay obtiene un muy buen posicionamiento, mucho mejor que el que tiene en términos de PBI per cápita. En términos de PBI per cápita, Uruguay está en el puesto 43 de esos 132 países que se consideraron en la muestra. Al mirar las diferentes dimensiones, Uruguay obtiene el mejor posicionamiento en la dimensión oportunidades. Ahí está en el lugar 18 entre los 132 países relevados. Ahí destacan temas de libertad económica, temas de derechos individuales, reducida percepción de corrupción. Todos son aspectos que también son recogidos por otros múltiples rankings parciales que se elaboran en el mundo y que ubican a Uruguay en muy buen posicionamiento. También rankeamos muy bien, por ejemplo, en lo que hace temas de tolerancia, temas de integración de diferencias raciales, diferencias religiosas, aunque hay que tener presente que eso es en parte, o eso responde en parte a que los desafíos que tiene Uruguay en esas materias no son tan grandes como en otros países. Comparados con otros países, la diversidad que tiene Uruguay para gestionar es mucho menor, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué pasa con las otras dimensiones?
Bueno, en necesidades básicas, Uruguay está en el lugar 34, en fundamentos del bienestar está en el lugar 48, si hilamos un poquito más fino, en necesidades básicas destaca la cobertura en el acceso al agua, saneamiento, pero por ejemplo también hay elementos negativos o destaques negativos. Se identifica como una debilidad y como oportunidad de mejora a la seguridad personal, y esto no por el reciente aumento real o percibido de la inseguridad, sino que hace referencia al número de muertes en accidentes de tránsito, que es muy alto y es una de las cosas que se computa en el índice.
Mira. Tamara, más allá del posicionamiento de Uruguay que veníamos comentando, ¿qué conclusiones se desprenden del ranking global? ¿Cuáles son los países líderes en este indicador?
A ver, los resultados del índice no arrojan demasiadas sorpresas en la parte, digamos, en los primeros puestos de la tabla. En el top 10 están países desarrollados y que tradicionalmente tienen buenas puntuaciones en este tipo de rankings. En particular, este índice lo lideran Nueva Zelanda, Suiza e Islandia, los tres con puntuaciones prácticamente idénticas. Después, entre los primeros 10 también están otros países del norte de Europa, está Canadá y está Australia. Luego de esos países continúan el ranking en general otros países europeos, y Japón y Estados Unidos están en los lugares 14 y 16 respectivamente.
Parecería, en cualquier caso, que la correlación con la riqueza es bastante grande, ¿verdad?
Sí.
Te lo pregunto porque, bueno, porque todos los países que mencionabas son los países de mayor PIB per cápita.
Sí, por supuesto. A ver, que el bienestar tenga un carácter multidimensional no quita que, en general, se observe una correlación alta con el PBI o con la riqueza de las economías. Pero hay dos elementos que nos parece importante marcar. El primero es que ese ajuste no es perfecto. Por ejemplo, Nueva Zelanda es el líder en este ranking, pero está en el lugar 25 de PBI per cápita. En la misma línea está el ejemplo de Uruguay. Decíamos antes que Uruguay tiene mucho mejor posicionamiento en este índice que el que tendría por PBI per cápita. También, naturalmente, hay países en donde sucede lo contrario. Son países relativamente ricos, pero sus servicios y su abordaje de temas claves de bienestar para las personas son inferiores a lo que podría esperarse a la luz de su PBI. En este grupo, el ejemplo de algunos países petroleros es bien ilustrativo. Países como Arabia Saudita o Kuwait tienen PBI per cápita altos, pero no rankean tan bien en este índice. El otro tema a señalar es que la correlación entre el índice de progreso social y el PBI per cápita no es una relación en absoluto lineal. En los países más pobres, el resultado parece estar mucho más asociado a la riqueza. Mejoras pequeñas de ingresos, además, parecen conducir a mejoras fuertes en este indicador de progreso social. Ahora, cuando los países acceden a cierto nivel de renta per cápita o cierto nivel de ingreso per cápita, los resultados parecen sugerir que la parte fácil, entre comillas, del desarrollo, del bienestar, ya fue recorrida e importa mucho más lo que los países hacen. Se observan mucho más matices entre países de riqueza similar. Allí las diferencias dependen mucho más de cómo se gestionan temas sociales, temas de integración o de medio ambiente, por ejemplo.
Expertos de Harvard lanzaron un nuevo índice de progreso social. ¿Qué dimensiones considera? ¿Cómo se ubica Uruguay en este nuevo indicador? Bueno, de eso conversábamos con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y nos reencontramos, si te parece, en los próximos días.
Hasta la próxima, Romina.
Que pases bien. Chau, chau.